Muy buenos días a todos. Voy a dar comienzo en aras de que surgió un imprevisto que se nos ha informado que habrá interrupción del fluido eléctrico, entonces que se nos incorpore la tercera panelista en el transcurso que va exponiendo el profesor Antonio Fernández. Muchas gracias por compartir este panel que dentro del Congreso, octavo Congreso de Investigación Científica, ha preparado la Dirección de Innovación Educativa con tres expertos en el tema, ¿verdad? Invertiré un poco la dinámica del panel anterior y me limitaré a dar lectura a la hoja de vida previo a la intervención de cada panelista. Comenzará este panel sobre tecnologías y educación superior el doctor Antonio Fernández Martínez, investigador que colabora con la Comisión Sectorial TIC de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Coordina el informe University en el Sistema Universitario Español y en Latinoamérica y coordina el proyecto de arranque del gobierno de la TIC en el Sistema Universitario Español y en Latinoamérica. Trayectoria. El doctor Antonio Fernández Martínez es licenciado en informática por la Universidad de Granada, es director del Servicio de Informática de la Universidad de Almería, tiene un diploma de alta dirección universitaria, es miembro del Gabinete Técnico del Plan Estratégico de la Universidad de Almería, es coordinador del Grupo de Indicadores TIC del Grupo de Trabajo TIC de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas. Es doctor en informática por la Universidad de Almería, presentó la tesis titulada Análisis, Planificación y Gobierno de las Tecnologías de la Información en las Universidades. Es profesor titular de la Universidad del Departamento de Informática de la Universidad de Almería. Es investigador coordinador del informe Situación de las TIC en las Universidades Españolas. Ha coordinado la implantación del modelo GT14U en 9 universidades españolas. Actualmente, como les digo, él coordina el estudio University que tiene que ver con el gobierno de la TIC. Con ustedes, el doctor Antonio Fernández Martínez. Profesor, compartirán este panel con usted el máster Dustin Uriel Santos Barahona. Él es director de tecnologías de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de nuestro país. Y la máster Patricia Hernández Cañadas, ella es la directora ejecutiva de la Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bienvenido y quede en el uso de la palabra. Pondrá de 20 minutos para su intervención. Creo que Alan informó que tenemos un imprevisto, se nos indicó que tendríamos una interrupción de la energía eléctrica. Ojalá no ocurra, ¿verdad? Por si tuviésemos alguna desconexión. Con usted, muy buenos días.
Buenos días a todos. Lo primero que tengo que hacer es agradecer a la Universidad Autónoma de Honduras que me haya invitado a compartir con ustedes el evento. Es un placer poder compartir un poco la experiencia que tenemos desde España y ahora también en Latinoamérica con este estudio. También le voy a pedir perdón porque verán que no llevo ni chaqueta ni corbata, pero es que yo ya llevo aquí una semana de vacaciones en una playa mediterránea y me negaba a retomar la chaqueta y la corbata. Sé que sabrán perdonarme por no vestir adecuadamente, pero de verdad me costaba mucho trabajo después de estar ya de vacaciones. Pero a pesar de esas vacaciones sí que me apetece mucho intervenir y tener que compartir con ustedes esta tarde. Bueno, voy a empezar con mi presentación. Lo que pasa es que no sé si finalmente la van a hacer desde el local, con lo cual yo necesitaría ver la presentación por dónde va para poder comentarla. Si Alan puede mostrarme.
Si gusta, doctor, puede presentar la presentación.
¿Lo intento yo o lo vas a hacer tú en local? Bien. Si queréis hacerlo en local, no tengo ningún problema, salvo que necesito verla para ir comentándola, por lo menos intuirla. De esa manera, pues aprovechamos que el ancho de banda no nos impida verla de manera lenta. Sí, sería suficiente, perfecto. Muy bien, pues les quiero hablar esta tarde, en principio, de un estudio, el estudio University, que se está realizando en Latinoamérica y de los cuales tenemos resultados del año 2013. Pero como principio, para hablar de un concepto mayor que es el de universidad. Pero empecemos por esto. Este estudio, el estudio University, es un estudio que lleva varios años ya trabajándose en la Universidad Española. De hecho, lleva 10 años, tiene 10 años de antigüedad en España. Es una iniciativa de la Conferencia de Rectores Españoles. Y, bueno, tranquilo, ya te diré cuándo puedes avanzar. En principio estoy todavía comentando de manera general. Este estudio tiene por objetivo analizar las tecnologías de la información en la Universidad Española. Desde hace 2 años, además, propusimos desde España a OUBI, la Organización Universitaria Interamericana, lanzar un estudio piloto en Latinoamérica, y así se hizo durante el pasado año. Por eso, ahora quiero comentar los resultados de este estudio y cómo incide sobre el contexto de universidad. Bueno, ya paso rápidamente mi currículum, pero también ya sigo yo. Y ahora lo que quiero comentarles es qué es University. University, bajo este nombre, encontramos tres cuestiones. La primera cuestión es el estudio que realizamos anualmente, la encuesta que realizamos anualmente para conocer la situación de las chicas en la universidad. Pero también llamamos University al conjunto de indicadores que son importados. Y sobre todo llamamos University a la base de conocimiento global que durante los 10 últimos años en España, los 2 últimos años en Latinoamérica, se viene generando. Que de alguna forma ofrece esta base de conocimiento la posibilidad de analizar con profundidad la situación de las TIC en todas las universidades. La siguiente transparencia pueden ver cómo la universidad participante en el estudio alcanza una serie de ventajas que tienen que ver primero con conocerse, conocer cuál es la situación de las TIC en su universidad. Pero no solamente a nivel de realizar un estudio que te da una referencia, sino que estos resultados ayudan a gestionar todos los aspectos de las tecnologías de la información de manera integral, desde la base de operaciones hasta el gobierno de las TIC. Lo que hemos pretendido es tener una herramienta que ayude en la gestión a los objetivos universitarios. De hecho, uno de los elementos que más facilita, porque después tenemos que el estudio se divide en objetivos estratégicos o ejes estratégicos, porque lo que pretendemos es facilitar la planificación estratégica de las tecnologías de la información en cada universidad. La universidad participante, gracias a poder aportar sus datos, los valores de los indicadores, va a poder comparar la situación de sus tecnologías con el de otras universidades participantes. ¿Y esto para qué va a servir? ¿Esta acción de benchmarking para qué sirve? Pues sirve principalmente para diseñar iniciativas de mejora conjunta. Si varias universidades descubren que tienen laguna en cuanto a la implementación de algunos elementos tecnológicos, pueden ponerse de acuerdo para hacer desarrollo conjunto o hacer compras consorciadas. O sea, realmente en España, en los 10 últimos años, este estudio ha sido mucho más que una encuesta. Es un elemento que motor de diseño de planificación estratégica, de puesta en marcha de actividades. Realmente creemos que ha sido un elemento dinamizador de la tecnología dentro de la Universidad de España. Si avanzamos, veremos que en Latinoamérica, en el estudio que vamos a presentar ahora, que corresponde al año 2013, participaron un número, por decirlo así, bajo de universidades, porque solamente lo hicieron 15 universidades, pero no son tan diferentes. Puede ser bajo, teniendo en cuenta el gran número de universidades que hay también. Por otro lado, en España, durante el último año sí que han participado casi el 90% de las universidades y universitarias. De las universidades participantes en Latinoamérica, aquí aparece un listado simplemente para que vean que son universidades que tienen una cierta reputación y son universidades de referencia, y que de alguna forma esto le da consistencia al estudio en cuanto a que estamos encontrando la participación de universidades de referencia y entendemos que esto es bueno a la hora de compararnos con estas universidades. En todo caso, esto ocurrió en 2013, participaron 15 universidades. En el estudio de este año, 2014, ya hay 45 universidades que están aportando indicadores, aunque no sé si todos ellos van a llegar a un tercio, que es lo que pedimos para considerar la participación. Entendemos que al menos de 25 a 30 universidades sí podemos completar en esta segunda edición. Para la edición 2013-2014, pasar de 15 a 30 universidades creemos que es todo un éxito, y bueno, invitamos a las universidades latinoamericanas a que cada vez vayan formando parte de este estudio y haciéndolo cada vez más rico y más significativo. Bueno, esto es University Technology en Latinoamérica, pero el estudio en qué cosa. Bueno, pues ahora veremos cuál es la estructura del estudio, ofreceremos algunos resultados del mismo también, ¿no? La estructura la reflejamos en base a esta pirámide. La siguiente transparencia, tenemos una pirámide en la cual se recogen los tres grandes apartados del estudio y al mismo tiempo queremos expresar que esta es, por decirlo así, el ámbito de la tecnología en una universidad. Por un lado tenemos la base de esa pirámide, las operaciones de TI, que son herramientas, o sea, son, por decirlo así, la responsabilidad de los técnicos de TI tiene que ver con infraestructura y con intercambio de tecnología. Y de alguna forma es lo básico a la hora de analizar la tecnología. Después hay una capa intermedia que la llamamos gestión de TI o IT management, que es responsabilidad de la dirección del área de TI. Ahí hablaremos pues, de cuestiones como en la planificación de las tecnologías, la organización de las tecnologías, los certificados o la calidad, la preocupación porque las tecnologías estén alineadas con los estándares y demás, ¿no? Y por último, nos preocupa el gobierno de las tecnologías, que es la responsabilidad que recae en el equipo de gobierno, en el rector y en su vicerrector. Bueno, pues el informe universitario cubre las tres partes, de una manera u otra las cubre, y ahora veremos por más. En la siguiente transparencia vemos cómo dentro del apartado de operación de TI hay un catálogo de... Bueno, el apartado en sí se divide en seis grandes ejes que tienen que ver con la enseñanza y la técnica, la investigación y los procesos de gestión, que son los tres grandes elementos de la universidad, pero también con la gestión de la información, la formación, la cultura de TI y los recursos de TI. Estos son los grandes ejes que analizamos. Para ello hemos diseñado 16 objetivos estratégicos que vamos a medir si se alcanzan o no en base a 102 indicadores, de los cuales después daremos unos ejemplos. La siguiente capa, la capa de gestión de TI, el informe se estructura de la siguiente manera. Hay 7 ejes que tratan sobre recursos TI, proyectos TI, servicios TI, la dirección de las TI, calidad normativa y estándares de TI, colaboración en TI y principales perspectivas futuras de la TI. Estos ejes están de alguna forma definidos en base a 21 objetivos estratégicos que se van a medir con 534 indicadores. Y por último, el catálogo incluye indicadores de gobierno TI. Hay que decir que este tercer nivel solamente ha sido encuestado hasta ahora en el sistema universitario español. Y los resultados aquí en España han sido los siguientes. Bueno, lo primero, solamente se ha encontrado en España porque el análisis de este nivel es bastante más complejo que los dos anteriores. Supone el desplazamiento de un grupo de investigadores que van al campus a realizar dinámicas y talleres de consenso con el equipo de gobierno, implicando al rector, vicerrector y responsables de TI en todo este análisis. Lo que hacemos es basarnos en la norma internacional ISO 38500 y en un modelo de gobierno propio diseñado por el grupo de investigación, que es el modelo GTI4U o Gobierno de Tecnología de la Información para Universidades. Puesto que hasta el momento no existía ningún modelo de gobierno de TI propio de universidades, existía un modelo tipo COBI, Total de MOAR o algún otro modelo aplicado a otras entornos empresariales de no universidades. Hasta el momento han participado no 8 universidades, que atrás que aparecen en estos resultados, sino ya 10, porque recientemente acaban de encontrar todos. Y aquí les doy alguna referencia de dónde pueden encontrar los resultados. Bueno, no se lo he dicho a Alan, pero por eso para decir que por favor difunda este enlace, que lo tengan todos los participantes y que a partir de él puedan analizar alguna de las publicaciones que aparecen, como por ejemplo esta que aquí lo indico. durante el análisis de estas universidades y en base a los 6 principios que nos propone la norma ISO 38500, son los principios de responsabilidad, estrategia, acción, desempeño, cumplimiento y comportamiento humano, hemos descubierto que las universidades españolas suelen satisfacer uno de cada 3 mejores prácticas para los 4 primeros principios y una de cada 5 en los 2 últimos principios. Esto lo que viene a decir es que las universidades españolas se encuentran en un nivel incipiente en cuanto a las buenas prácticas y que necesitan mejorar, que necesitan amplio grado de mejora. No sé, creo que en vuestra presentación daría ahí está, haber pasado. Yo creo que hay un grado de mejora que tiene que ver con que cada universidad tiene su propio gobierno. Lo que pasa es que a la hora de alinearse con las mejores prácticas necesita formalizar su gobierno para alinearse con esas mejores prácticas. En la siguiente transparencia aparece un gráfico de araña, y es que los investigadores nos dimos cuenta que a pesar de que la ISO propone los 6 principios, no existe ninguna herramienta que nos llevara a medir cómo se encuentra cada universidad en cuanto a madurez relacionada con esos principios. Entonces elaboramos un modelo de madurez similar al que utilizan otras herramientas, como por ejemplo COVID, y medimos la madurez media de la Universidad Española. Aquí en naranja aparece que la madurez inicial de las universidades estaban en un nivel 1 sobre 5. También esto significa un nivel de madurez incipiente, pero enseguida propusieron objetivos de mejora a las universidades para alcanzar al menos un 2 sobre 5 al cabo de un año. Lo cual significa que, a pesar de que se partía de nivel de madurez bajo, enseguida tenían herramientas para madurar y para atender al nivel óptimo que es el nivel 5. Ambos datos, el de buena práctica y el de madurez, indican lo mismo. Las universidades se encuentran en una situación incipiente en gobierno de ellas. Muy bien, pero ¿qué arrojan los resultados del informe University para Latinoamérica? Bueno, pues aquí aparece a la derecha un enlace donde pueden encontrar el informe completo, un informe de 100 y algo páginas con bastantes detalles sobre los resultados, pero en esta charla voy a destacar solamente 3 o 4 ejes y algunos indicadores relacionados con esos ejes. No quiero detallarles todos los resultados porque pueden consultarlos en ese enlace. Bueno, pues lo primero es decir que el estudio abarca solamente las 2 primeras etapas. El estudio University Latinoamérica 2013 analizó solamente el nivel de operación y de gestión de datos. Se incluyó el de gobierno. El informe se ha redactado de manera que es útil para la lectura del trastorno y de su equipo de gobierno, no solamente para la tarea de informática. No es un informe que tenga como objetivo que sea leído y que sea utilizado por los técnicos o la dirección de informática y sus técnicos, no. Es un informe para que trabajen, para iluminar, para asesorar al rector y a su equipo de gobierno a la hora de tomar decisiones. Entonces, las preguntas que nos hacemos en el informe son preguntas casi de rector. O sea, le preguntamos al rector, ¿cree el rector que dedica suficientes recursos a su tecnología de la información? ¿Sabe cuánto gasta su universidad en tecnología de la información? ¿Está este gasto o esta inversión cerca del 5% recomendado por la grande consultora? ¿El rango de inversión en TI por estudiante es similar al de otras universidades? Y en todo caso, ¿con la actual inversión en TI se alcanza el objetivo estratégico de su universidad? O sea, lo que ponemos encima de la mesa son preguntas importantes que, gracias a nuestra encuesta, el rector que o la universidad que participe en la encuesta tendrá información suficiente para responder estas preguntas a su rector. Entonces, para responder estas preguntas, algunos de los indicadores que aparecen son los siguientes. Por ejemplo, hemos descubierto que las universidades latinoamericanas dedican un 3,94% de su presupuesto total a la tecnología de la información, lo cual queda lejos del 5% recomendado por las grandes consultoras tipo Gartner, pero sin embargo es bastante más que lo que dedica el sistema universitario español, que apenas es un 3,27%. La siguiente transparencia vemos cómo la Universidad Latinoamericana gasta 217 euros por estudiante en TI. Es algo menos de los 263 que se gastan en el sistema universitario español. Yo le voy a dar algunos datos, no pretendo después analizar el porqué o la bondad o la ventaja de estos datos. Creo que eso queda para su reflexión, incluso para que lo hablemos después de mi presentación. Pero no quiero entrar a valorar los datos de manera excesiva. Aquí en esta siguiente transparencia, lo que aparece es a qué se dedica la inversión. Y vemos que en nuevas inversiones en Latinoamérica dedica, por decirlo así, uno de cada tres euros, mientras que en España es solamente uno de cada cuatro. Por el contrario, en cuanto a la contratación de servicios externos, el 21% de la inversión se dedica a eso en Latinoamérica, mientras que en España es casi el 40%. Son las grandes diferencias que hay entre un sistema universitario y otro. Además, hay una serie de datos en los cuales Latinoamérica y España coinciden. Por ejemplo, en que la mitad del gasto en TI se dedica a sufragar al personal de TI. O que el 11% del presupuesto se obtuvo de financiación externa, habitualmente ayuda del Ministerio, del Gobierno, de las comunidades autónomas. En España esta ayuda solo es de la Comunidad Económica Europea. Solo 4 de cada 10 universidades cuentan con un plan plurianual de financiación de sus tecnologías. El resto suele hacer un gasto, por decirlo así, a corto plazo. Bueno, esto era en cuanto a la financiación, pero ¿qué pasa en cuanto a los recursos humanos? La segunda pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Es adecuada la cantidad de recursos humanos que se dedican a su universidad a TI? Porque si ustedes tienen 20 técnicos en TI, ¿cómo saben si 20 técnicos es mucho o poco? Pues lo habitual es que comparemos con otra universidad de tamaño similar y veamos cuántos dedican, cuántos recursos humanos se dedican a TI. Y el hecho de tener 20 técnicos, si no están bien formados, si no son competentes, ¿es mejor que tener 10 que sí que estén bien formados? Y en todo caso, ¿tiene claro el equipo del gobierno, el rector, cuál es su política y después de un plan de distribución de recursos humanos de TI a corto y medio plazo? Estas son las preguntas que realmente conciernen al rector. Para ayudarle a responderlas, pues por ejemplo, vemos que en Latinoamérica cada técnico atiende una media de 204 universitarios, al menos el ratio de 204 universitarios por técnico. Que son mucho menos que los que atienden en España. En España cada técnico atiende unos 350 estudiantes, o al menos existe un ratio de 350 a 1. Ambos sistemas universitarios coinciden en que la mitad de los técnicos de TIC tienen una vinculación permanente a la universidad. ¿Esto es bueno o es malo? Pues entiendo que puede ser malo, porque si la mitad de los técnicos están vinculados permanentemente, lo malo es que la otra mitad no lo están. Y en caso de que se vayan, se han fichado por otra universidad o por otra empresa, se llevan consigo el know-how, el conocimiento. Y esto puede ser preocupante. Además, 2 de cada 3 universidades carecen de un plan de dotación y distribución de recursos humanos, como he dicho antes, a medio plazo. La siguiente transparencia vemos cómo en Latinoamérica se invierten 325 euros para la formación especializada de los técnicos del TI. O sea, se invierte bastante en formación. En España, sin embargo, esa inversión es muy corta, casi menos de la mitad, 142 euros por técnico. Interpretaciones, pues puede haber interpretaciones del tipo que en España la verdad es que se viene invirtiendo mucho en la formación durante muchos años y últimamente, debido a la crisis, se está invirtiendo menos. Puede ser motivo de la crisis, puede ser motivo de que ya hay una formación bastante importante y por eso no se ve la necesidad de seguir invirtiendo en formación, que también podría ser un error, por ejemplo. La tercera gran pregunta que puede resolver el informe tiene que ver con si la universidad dispone de las tecnologías necesarias para apoyar la docencia, que es uno de los elementos fundamentales. O sea, la aula donde se da clase dispone de las tecnologías suficientes para soportar los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Se ha diseñado un plan para impulsar el e-learning a través de nuevas tecnologías? ¿O hay una política o una estrategia relacionada con los MOOCs en su universidad? Estas son preguntas que hoy en día podrían estar encima de la mesa de cualquier rector. Hemos descubierto que, por ejemplo, tanto en Latinoamérica como en España, hay un porcentaje alrededor de 6 de cada 10 aulas disponen de un proyector multimedia. Tenemos que tener un valor bastante alto, aunque también existe un 40% de mejora por delante. Por otro lado, 2 de cada 3 buenas prácticas relacionadas con la docencia no presente ya están implantadas en Latinoamérica. En España hay algo más de implantación. 3 de cada 4 ya están implantadas. Y por último, hay una diferencia bastante importante en cuanto a los procesos de e-learning relacionados con la plataforma de e-learning. El 40% de los profesores latinoamericanos acceden a la plataforma, sin embargo en España son el 92% los que utilizan la plataforma como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto provoca que solamente el 65% de los alumnos latinoamericanos hagan uso de la plataforma, mientras que en España prácticamente la totalidad es el 65%. La cuarta pregunta, ya será la última sobre la que hablemos, tiene que ver con la disponibilidad de servicios universitarios como soporte a los servicios universitarios. ¿Qué porcentaje de servicios universitarios aún no disponen de soporte TI, sin embargo lo necesitarían? ¿Utilizan las TI para ofrecer servicios universitarios personalizados a los universitarios, a cada universitario? ¿Se ha diseñado un plan para agilizar la atención del usuario a través de e-government? Estas preguntas el estudio las responde pues, con una serie de indicadores. Por ejemplo, 3 de cada 4 procesos de gestión universitario ya están informatizados. Tenemos un catálogo de servicios universitarios que deberían estar informatizados. Cuando le preguntamos a la universidad, en Latinoamérica nos dicen 3 de cada 4 ya lo están. Sin embargo, en España son el 83%. Ya están informatizados. En cuanto al e-government, que es un elemento fundamental, por un lado existen elementos que soportan e-government y por otro lado existen servicios en sede electrónica. Preguntando por ambos, en cuanto al elemento de e-government, en Latinoamérica solamente 1 de cada 3 están implantados, mientras que en España son casi 2 de cada 3. En cuanto a los procedimientos que ya están disponibles, en Latinoamérica apenas un 6% y en España son el 43% de los que creemos que deberían estar publicados. O sea, no tiene por objetivo el estudio examinar la diferencia entre Latinoamérica y España, no ese es el objetivo, sino más bien examinar la diferencia entre universidades latinoamericanas de tamaños similares, incluso de situaciones geográficas similares, y por eso no quiero entrar en esa comparación Latinoamérica-España a pesar de que haya sido un poco el motivo de la presentación, simplemente era por comparar esos datos, pero yo creo que la potencia del estudio está en que se compare cada universidad latinoamericana con alguna otra del entorno de tamaño y características similares. Bueno, una vez visto los resultados del estudio, lo que quiero poner de manifiesto es por qué en España se hace este estudio y cuál es el objetivo último de analizar las tecnologías de la información en las universidades. Pues desde un punto de vista muy personal, con el cual coinciden pues, un gran número de directivos universitarios en España, es porque nos hemos dado cuenta de que la universidad está cambiando su paradigma y queremos ir a un nuevo tipo de universidad, aquella universidad que denominamos universidad digital y que de alguna forma utiliza la TIC como herramienta básica para llegar a satisfacer este modelo de universidad. Entonces me gustaría compartir con ustedes cuál es mi concepto de universidad digital y para ello, lo primero que tengo que afirmar es que efectivamente existe un nuevo paradigma de universidad. Si el paradigma tradicional, el más antiguo, lo conocemos todos, el nuevo paradigma incluye una serie de características que rompen. Es que rompen, no es una evolución, es casi una rotura con el concepto tradicional. O sea, en la universidad antigua tú tenías un catálogo de cursos con un calendario académico, con un local físicamente donde los alumnos iban, donde los alumnos eran estudiantes de 18 a 25 años, que tenían una biblioteca con contenido y hojas y conocimiento prácticamente físico en la biblioteca y el experto y los profesores que estaban físicamente en la universidad. Sin embargo, todo esto ha cambiado. El nuevo paradigma de la universidad es una universidad donde los catálogos de cursos se disparan porque existen muchos cursos especializados, de tamaños diferentes, distribuidos a lo largo de todo el año, donde la universidad en sí no es algo físico, sino es un concepto, porque gran parte del conocimiento está en la nube o está en internet, donde el aprendizaje no es para unos chavales de una edad, sino que es un lifelong learning para gente de toda la edad, incluso como concepto de actualización profesional del contenido. O sea, realmente el nuevo concepto de universidad es totalmente diferente. Y este nuevo paradigma de universidad se caracteriza principalmente en que para alcanzarlo, vamos a pasar a la siguiente transparencia, necesito las nuevas tecnologías. Es lo que llamamos universidad digital. Aquí tenemos una propuesta universitaria digital redactada por la Universidad Española, por un grupo de universidades españolas, en este caso la andaluza, y dicen que el futuro de la universidad digital, pasa por planificar la acción de las tecnologías. O sea, una universidad tiene que estar basada en la TIC y la TIC tiene que jugar un papel fundamental. Una universidad, la universidad digital debe ser una universidad donde la investigación y la transferencia se realicen gracias a la potenciación y al uso de la TIC. Una universidad con un colectivo de profesionales conocedores y preparados del uso de la TIC a nivel más avanzado. Una universidad en la que la enseñanza cuenta con los más avanzados sistemas tecnológicos. Una universidad con unos procesos de gestión avanzados y eficientes a través de la plena incorporación de las TIC a estos procesos. O sea, estamos hablando de que las TIC dejan de ser herramientas o soportes para convertirse en protagonistas del nuevo modelo de universidad. Y, de alguna forma, simplemente por poner un ejemplo, los MOOCs son un buen ejemplo del reto al cual se enfrenta la universidad. O sea, los MOOCs, que son cursos masivos online en abierto, se caracterizan por tener un soporte electrónico, online, están abiertos a cualquier tipo de usuarios, son masivos porque ya no llegan unos pocos de cientos de miles de alumnos, sino a cientos de miles de estudiantes, no tienen una localización física, sino se ofrecen globalmente a nivel mundial, cambia el modelo de negocio de la universidad porque no pagas por matricularte en el curso, sino que está free, está abierto y solamente pagas si te quieres certificar y de alguna forma depende su supervivencia de la propia plataforma y no precisa al estudiante a tiempo completo un estudiante formal, basta con que el estudiante dedica un tiempo. Entonces, los MOOCs son uno de los grandes retos que tiene la universidad. En todo caso, este concepto universidad digital se conoce hace tiempo, ya 2006-2008 Fernández apostaba por este concepto de universidad donde ponía este modelo de madurez muy similar al que ya le hablé antes, la pirámide, en el cual ven como antes del 2000 las universidades se habían orientado a maximizar el valor de su activo de TIC, a conseguir infraestructura TIC que le diera soporte al negocio de la universidad que la enseñanza. O sea, se preocupaban solamente de la gestión de infraestructura TIC. Hernández proponía que del 2000 al 2010 deberían haberse preocupado en valorar hacia la gestión de servicios TIC, a planificar los servicios, mejorar su calidad, mejorar la relación usuario-cliente, garantizar la disponibilidad, la seguridad de los servicios. Y por último, para 2010, predecía que debería llegarse al máximo madurez de las tecnologías, que sería en el momento en el cual se alinearan las estrategias tecnológicas con los objetivos de educación. Sin embargo, en la siguiente transparencia vemos cómo un análisis reciente muestra que esto no ha ocurrido. Esto no ha ocurrido. Existen problemas para realizar este cambio de universidad tradicional a universidad digital. Los problemas parten de que es cierto que en los primeros años del siglo sí que se invirtió en gestión de infraestructura, yo creo que de manera más o menos satisfactoria. Se empezó a invertir un poquito en gestión de servicios TIC, pero queda mucho camino por hacer, y en absoluto se está trabajando en las universidades en hacer un gobierno de las TIC. Un gobierno que alinee la estrategia y con la estrategia de negocio. Yo creo que para alcanzar la universidad digital, yo creo que esa es la conclusión con la cual voy a acabar mi presentación, es que la universidad digital, ese nuevo paradigma de universidad, solamente lo vamos a poder alcanzar si conseguimos alinear las tecnologías de la información con los objetivos de la universidad. Y esto se lleva a cabo con un buen gobierno de sus tecnologías de la información. Bueno, eso es todo. Con ello acabo la presentación y quedo un poco a su disposición para que podamos charlar sobre ello.
vean que el fluido eléctrico no se nos va a ir, y voy a pedirle al doctor Fernández que nos dé un espacio para escuchar a los dos panelistas restantes y luego entablar el periodo de preguntas y respuestas. El siguiente panelista es el máster en economía Dusty Muriel Santo Barahona. Es licenciado en economía, graduado en nuestra universidad, donde en su trayectoria estudiantil tuvo reconocimiento de estudiante de excelencia académica, y tiene un máster en economía en la Universidad de Kansas, Estados Unidos. En su experiencia laboral actualmente se desempeña como director de tecnologías de información de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones del país. Es analista económico. En su trayectoria profesional ha sido analista económico de la Dirección de Regulación Económica y Mercados de la misma CONACEL. Es docente de pregrado en las asignaturas de Microeconomía 1 y 2 de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tiene experiencia como consultor en el campo avícola. Tiene también experiencia en el campo de la investigación como parte del equipo de apoyo técnico a la investigación del informe de los objetivos del milenio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es también economista junior de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia. Ha sido consultor adjunto para el documento de investigación análisis de los resultados en la cooperación sueca-hondureña. Ha sido analista económico para la Dirección General de Empleo y ha sido analista junior para el Programa de Apoyo de Estrategia para la Reducción de la Pobreza. Con ustedes, el máster Dusty Muriel Santo Barahona.
Buenos días a todos. Bueno, me parece que algo importante que mencionó el doctor Fernández me hacía recordar a lo que una vez dijo Albert Einstein, que dijo, lo único que previene mi proceso de aprendizaje es mi educación. Yo lo analizo de la siguiente forma, hay que romper paradigmas. Y mientras no se rompan esos paradigmas de la educación a las cuales estamos acostumbrados, no vamos a poder verdaderamente aprovechar el uso de las tecnologías de la información en este nuevo paradigma y así poder fomentar una educación de mayor nivel y así el desarrollo. Bien, en cuanto a mi presentación, estuve buscando qué nombre ponerle. Me dijeron que tenía que hablar sobre la situación de la tecnología en Honduras, un poco de la conectividad y un poco de los desafíos. Y bueno, como además soy economista, entonces el nombre de la presentación es la situación de las telecomunicaciones y las TIC en Honduras, y les voy a hablar un poco también sobre el tema del desarrollo de los mercados de las telecomunicaciones y de las TIC. De hecho, esa es la primera parte de mi presentación. No existe TIC, no existen las TIC si no existe la infraestructura de telecomunicaciones. La infraestructura de telecomunicaciones es como que digamos la tierra del agricultor, el petróleo, el gasolinero, y así sucesivamente. Este primer slide, lo que trato de explicar aquí es el ecosistema digital. El ecosistema digital se compone de ciertos factores, que son el primero, la infraestructura; el segundo, los servicios; el tercero, las aplicaciones y los contenidos; y el cuarto son los usuarios. De forma que todos están ligados entre sí. Si no hay infraestructura, no podemos tener servicios, pero hay infraestructura de telecomunicaciones. Los servicios, ¿cuáles son los servicios? El servicio de telefonía móvil, el servicio de telefonía fija, el servicio de internet, el servicio de televisión por cable, etcétera, etcétera, el servicio de radiodifusión sonora, radiodifusión televisiva. es sobre estos servicios que en Honduras y en cualquier mercado de telecomunicaciones de Honduras, del mundo, se pueden hacer uso de las distintas ventajas y en general de las TIC. Por ejemplo, las aplicaciones y los contenidos de Facebook, de Twitter, en general las redes sociales, ¿verdad? Y el acceso al conocimiento en general. Todas las aplicaciones que también descargamos en nuestros aparatos telefónicos o aparatos móviles electrónicos para ayudarnos con el día a día. Todo esto, ¿para qué? Para ayudar al usuario, ¿verdad? Para que el usuario pueda aprovecharlos al máximo. Entonces, esto es el ecosistema digital, esto es lo que hay que evaluar, digamos, en una economía para ver en qué condiciones de desarrollo de las TIC se encuentra el país. En Honduras, ¿cuál es la infraestructura con la que contamos? Bueno, en cuanto a redes móviles, en Honduras ya tenemos, ya hemos vendido, ya hemos licitado de parte del Estado de Honduras espectro radioeléctrico para telefonía móvil, tanto para servicios 2G, 3G y 4G. En la pantalla ustedes estaban viendo la cobertura de las operadores de telefonía móvil Claro y Tigo. El rojo es Claro y el azul es Tigo. En cuanto a 3G, 3G le permite al usuario de telefonía móvil hacer uso de datos y de voz. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Como pueden ver ustedes, es muy poca la cobertura de 3G, ¿verdad? En casi todo el país lo que existe es cobertura 2G, pero por eso es que cuando ustedes salen de la ciudad de Tegucigalpa, por ejemplo, y van hacia el norte, hacia Comayagua, hacia Choluteca, ya, ¿cómo se llama?, no tienen cobertura de datos, ¿verdad? Probablemente no puedan mandar un WhatsApp, no puedan ingresar a su página de Facebook, pero sí pueden hacer una llamada telefónica. Por eso es que la gente normalmente pone sus smartphones y cambia la red de 3G a 2G. Entonces, en eso tenemos deficiencia, ¿verdad?, en la infraestructura de redes móviles para 3G. En cuanto a fibra óptica, que es un complemento de las redes móviles y es un recurso, digamos, esencial para poder brindar internet de banda ancha y otros servicios en un país. En fibra óptica tenemos aproximadamente 10.000 kilómetros de redes, incluyendo a los operadores más grandes, ¿verdad?, que en este caso sabríamos de Tigo TV, Claro TV, Cable Color, Columbus, Navega. ¿Por qué le puse aproximadamente y no exactamente? Porque en el país hemos tenido deficiencia en la recolección de información, ¿verdad? Pero estamos trabajando en eso, y lo óptimo sería poder contar con la infraestructura de todos los operadores y de todo tipo de infraestructura. Para ponerles un ejemplo, en Colombia se licitó un proyecto de 17.000 kilómetros de fibra óptica para alcanzar 700 municipalidades. En Honduras no tenemos ni siquiera 10.000 kilómetros de fibra óptica y mucho menos vamos a tener vamos a poder cubrir las 298 municipalidades que tenemos, ¿verdad?, con esto. Normalmente esta fibra óptica se encuentra ¿dónde? Se encuentra en las mayores ciudades del país, ¿verdad? Tegucigalpa, La Ceiba, Comayagua, Choluteca, San Pedro Sula, en fin, las ciudades más grandes. Sin embargo, en las ciudades más alejadas no tenemos fibra óptica, al igual que tampoco teníamos cobertura de 3G, como vieron en la slide anterior. A pesar de que tenemos, digamos, grandes oportunidades, a partir de estos cables submarinos que llegan a nuestro país, tenemos tres puntos de cables submarinos que vienen desde Miami y que nos dan una gran capacidad de internet potencial para ser usado en Honduras. El cable submarino Maya y el cable submarino Arcos. Honduras tiene una gran ventaja porque tiene tres puntos, a diferencia de otros países de la región que solo tienen un punto o dos puntos, ¿verdad? Lamentablemente, todavía no, debido a que no hemos desarrollado la infraestructura terrestre para aprovechar estos cables submarinos, entonces no hemos potencializado el mayor uso del internet de banda ancha en nuestro país. ¿Qué son los ISPs? Los ISPs son los proveedores de Internet. ¿Cuántos proveedores de Internet hay en Honduras? Aproximadamente 35. ¿Cuál es el tema con esto? De estos 40, de estos 35, 5 son los que acumulan la mayor cantidad de usuarios. Eso puede relativamente ser visto como un problema o no, toda vez que exista competencia, ¿verdad? Que exista competencia y que los precios sean accesibles. Los 5 ISPs más grandes de Honduras, ustedes ya se los pueden imaginar, que son Claro, Tigo, Cable Color, Columbus, se encuentran igualmente en las ciudades más grandes del país, ¿verdad? En las ciudades más recónditas y alejadas se encuentran ISPs pequeños que tal vez dan un servicio de internet que no es de tan alta calidad y es para comunidades pequeñas. En cuanto a los operadores, todos saben que operadores de telefonía móvil tenemos 3 en el país: Claro, Tigo y Ondutel. En la actualidad, Tigo tiene el 65-64% del mercado, Claro tendrá el 35-34% del mercado, y Ondutel oscila entre el 1 y el 2% del mercado. De hecho, Ondutel, de los 3 operadores, es el único operador de telefonía móvil que no tiene servicios de 3G, ¿verdad? Los otros 2 son los únicos que tienen servicios de 3G. Y ese es el espectro radioeléctrico que se les ha asignado a cada uno de los 3 operadores. En el caso de Celtel, tiene 90 MHz asignados en 2 bandas de frecuencias. Sercom tiene 120 MHz asignados, igualmente en 2 bandas de frecuencias. Y Ondutel tiene 40 MHz asignados. Ahora bien, el tema del espectro radioeléctrico, digamos, decir, bueno, Claro tiene 120 y Tigo tiene 90... hay mucha diferencia, no necesariamente está ligado con la cantidad, ¿no? Hay que ver cuál es el uso eficiente del espectro que se le da. Ondutel, por ejemplo, tiene este espectro asignado que debería ser relativamente como les digo, suficiente para dar el servicio de 3G, pero no lo ha dado, no lo ha dado porque no ha podido desarrollar su red, ¿verdad? No ha podido competir todavía en telefonía móvil. Sin embargo, estamos viendo algunos repuntes en algunas iniciativas por parte de Ondutel, especialmente en el caso de ofrecer internet de banda ancha a través de otras tecnologías. Bien, esto es un poco sobre la infraestructura. Ahora vamos a ver qué pasa con la evolución de los usuarios de telefonía móvil en los últimos años. Hoy en día la penetración de telefonía móvil en Honduras es del 87% aproximadamente. Quiere decir que casi 9 de cada 10 hondureños tiene el acceso a telefonía móvil. Eso hace algunos años no lo podíamos, no teníamos eso. ¿Por qué? Porque lo único que existía era la telefonía fija, y la telefonía fija nunca se pudo desarrollar más allá de 7 de cada 100 hondureños, ¿verdad? Cuando llegó la telefonía móvil, después de liberalizar el mercado, entonces pudimos ir viendo que pudimos hacer uso de estos servicios, y que a medida que fue aumentando la tecnología, los costos de los aparatos y los costos del servicio en sí fueron disminuyendo, y en esa medida se fue aumentando la cantidad de usuarios. ¿Qué fue lo que pasó con la telefonía fija? Bueno, simple y sencillamente fue sustituida por la telefonía móvil. Esto está pasando en todas partes del mundo, no es algo típico solamente de Honduras. En la gráfica ustedes pueden ver la línea azul, que son las llamadas generadas de telefonía móvil, y la línea roja, que son las llamadas generadas de telefonía fija. Pueden ver que antes del diciembre del 2007 todavía había una generación de mayor llamadas de redes de telefonía fija, obviamente del operador más grande de telefonía fija, que sigue siendo Ondutel, ¿verdad? Pero hubo un quiebre en el cual las personas comenzaron a hacer más y más llamadas de telefonía móvil, ¿verdad? No fue fue algo natural del mercado. ¿Por qué? Nos preguntamos, ¿por qué se dio esta sustitución? Bueno, por las mayores facilidades, mayores beneficios, mayor reducción de costos de transacción que genera el uso de la telefonía móvil, ¿verdad? No es lo mismo ubicar a alguien que usa un teléfono móvil que ubicar a alguien que usa un teléfono fijo, porque está fijo, tiene que estar fijo en un determinado lugar. El teléfono fijo no me va a dar de repente la hora, no me va a dar acceso a mi Facebook, no me va a servir de despertador, no me va a servir para darle un mensaje de texto a un amigo mío en Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿verdad? De hecho, ¿a cuántos de nosotros no nos han cortado el teléfono fijo y no nos hemos dado cuenta, verdad? Estoy seguro que a muchos. ¿Por qué? Porque no usamos el teléfono fijo para generar llamadas, normalmente lo usamos para recibir llamadas. Bien, y este, ya en cuanto a internet en sí, Honduras es un país incipiente en temas de acceso a internet. Aproximadamente el 16% de los hogares tienen acceso a computadoras, y de este 16% de los hogares que tienen acceso a computadoras, el 85% se encuentran en las zonas urbanas, y de hecho se encuentran la mayoría en San Pedro Sula y Tegucigalpa. Sin embargo, a pesar de eso, tenemos 1.200.000 usuarios de telefonía de internet móvil, y una menor cantidad, aproximadamente unos 300.000 usuarios de internet fijo. Internet fijo es el internet residencial, ¿verdad? El internet que ustedes reciben en sus hogares a través de módem, a través de cable módem, a través de internet satelital, etcétera. Y el internet móvil es el que ustedes reciben a través de sus celulares o a través de algún módem USB que ustedes andan en sus computadoras para cuando necesitan conectarse al internet. Es interesante saber que aproximadamente existe en Honduras 1.250.000 usuarios de Facebook, y tenemos 1.200.000 de usuarios de internet. Quiere decir que toda persona que utiliza internet normalmente tiene una cuenta de Facebook. Entonces Honduras, de hecho, leía por ahí que Honduras es uno de los países centroamericanos donde más usuarios de Facebook existen. El uso de las redes sociales incrementa, de hecho, la productividad. Y bueno, a veces se utiliza para ocio también, ¿verdad? Lamentablemente, como les decía, no estamos alcanzando los niveles que quisiéramos en penetración de internet. Solamente 15 de 16 de cada 100 personas tiene acceso al internet, del cual el 53% son mujeres y el resto son varones. Eso lo vamos a hacer como salió volando ahí la página. Bien, el índice de desarrollo de las TIC de Honduras en relación al resto del mundo. ¿Qué es lo que mide el índice de desarrollo de las TIC? Es un estudio que realiza la UIT, ¿verdad? Que es la Unión Internacional de las Tecnologías de la Información. ¿Qué es lo que mide? Mide el acceso, mide el uso y mide las habilidades en cuanto a TIC. El acceso obviamente tiene que ver en cuanto a la infraestructura, ¿verdad? Que ya les hablé un poco de eso. El uso tiene que ver a los servicios que tenemos y las habilidades, pues cuáles son las capacidades que se han desarrollado en la población a través de las otras dos, los otros dos componentes. Pueden ver que Honduras, este índice va de 0 a 7, siendo 7 el más alto. De hecho, Corea del Sur es el que tiene el nivel más alto de índice de desarrollo de TIC en el mundo. Aquí tenemos tres líneas horizontales, una se refiere a los países en vías de desarrollo, la otra se refiere a los países de América y la otra se refiere a los países desarrollados. Honduras, siendo aquí la barra antepenúltima, ni siquiera alcanza el promedio de los países en vías de desarrollo. Estamos por debajo del promedio de los países en vías de desarrollo, solo superando a dos países de la región, ¿verdad? Entonces, quiere decir que tenemos que mejorar en acceso y tenemos que mejorar principalmente en uso. Ya vamos a ver que ese es uno precisamente de los desafíos que tiene este país en materia de TIC. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros desarrolláramos y mejoráramos en este índice de desarrollo de las TIC y si lográramos por lo menos la penetración de banda ancha, que la penetración de banda ancha fuera mucho mayor? Bueno, existen estudios del BID, del Banco Mundial, de universidades privadas de mucho prestigio, pero en este caso me voy a referir de un estudio del BID del 2011, que dice que de acuerdo a diversos estudios, un incremento en la penetración del internet de banda ancha de 10% por cada 100 habitantes puede generar el incremento del 3.19% en el Producto Interno Bruto, puede generar un incremento del 2% en la productividad y puede generar un incremento de 67.000 empleos, ¿verdad? Entonces, si nosotros logramos pasar, por ejemplo, de 16% de penetración de banda ancha a 26% de penetración de banda ancha en los próximos años, podremos incidir, no necesariamente con estos mismos valores, pero sí cercanos a ellos, en un incremento sustancial del Producto Interno Bruto solamente debido al uso de la penetración de las TIC en nuestra economía, ¿verdad? Estos son análisis econométricos que pues son se hacen con bastante cautela, bastante formales, y no tengo la menor duda que si nosotros logramos incrementar la penetración de banda ancha, podremos alcanzar mejor calidad de vida y mayor crecimiento económico. Bien, entonces, ya habiendo hablado un poco de cómo está la situación en Honduras en cuanto a infraestructura y en cuanto a tecnología, me gustaría que compartirles qué es lo que está haciendo el gobierno actual en base a la promoción de las TIC. Número uno, lo que se hizo fue reformar la ley marco del sector de las telecomunicaciones. Anteriormente, CONATEL solamente era un ente regulador de las telecomunicaciones. Entonces, regulaba cuestiones como el uso y la administración del espectro radioeléctrico, regulaba un poco el tema de competencia en los mercados, pero no tenía ninguna iniciativa en cuanto a políticas de TIC ni en cuanto a proyectos de TIC. Ustedes recordarán que los proyectos de TIC especialmente estaban dirigidos por la Secretaría de Educación, por la Secretaría de la Presidencia, por el antiguo CEPLAN, por organismos internacionales, por el despacho de la Primera Dama, etcétera, etcétera. Entonces, había como un poco de bastante dispersión, no había como coherencia de quién llevaba la cabeza en cuanto a los proyectos de TIC para fomentar el acceso y el uso, ¿no? Entonces, esta fue una de las justificaciones por las cuales se reformó la ley de telecomunicaciones, brindándole a CONATEL estas nuevas facultades de poder dirigir políticas de TIC y poder dirigir proyectos de TIC. Además de las facultades estas, se fortalece a CONATEL y también se crea lo que se llama un fondo de inversiones en tecnologías de la información y las telecomunicaciones. En otros países simplemente se le llama fondo de acceso universal. En la mayor parte de los países en vías de desarrollo tiene fondo de acceso universal. ¿Y cómo funciona? Funcionan, se alimentan, digamos, a través de donaciones, de créditos, pero principalmente a través de porcentajes de los ingresos de los operadores de servicios de telecomunicaciones. De la misma forma, se alimenta el FIT de Honduras, a través del 1% de los ingresos brutos mensuales de los operadores de telecomunicaciones, de servicios públicos de telecomunicaciones. Se creó un fideicomiso para que fueran administrados estos fondos. ¿Y cómo funciona? CONATEL, a través de la Dirección de las Tecnologías de la Información, formula proyectos, los presenta al fideicomiso, y el fideicomiso, en comité técnico, toma las decisiones en coordinación con nosotros para ejecutar estos proyectos. Ya les voy a hablar de algunos de los proyectos que hemos estado haciendo y de los que planificamos hacer. Bien, ¿bajo qué marco se están haciendo todos estos proyectos? En años anteriores, entre 2012 y 2013, se trabajó lo que se llama una agenda digital para que fuera implementada en Honduras. Y la agenda digital tiene cuatro componentes. La conectividad con equidad. Básicamente, si usted no tiene conectividad, si no tiene acceso al Internet, digamos que es como el servicio básico, no puede pensar en tener, por ejemplo, gobierno electrónico, ¿verdad? O no puede pensar en desarrollar habilidades de TICs, etcétera, si no tiene lo básico que es la conectividad. Y para conectividad tiene que desarrollar infraestructura, tiene que tener acceso en general. La agenda digital también compone el gobierno electrónico, ¿verdad? Como todas las instituciones de gobierno están en línea y no, no como están ahora, que cada una tiene, por ejemplo, sus propios centros de data, sin tener un acceso unificado a la información. Los servicios que ustedes pagan, por ejemplo, servicios que brinda el gobierno, se brindarían mucho mejor, como en otros países se hace, si se dieran a través de portales web directamente ligados a las instituciones de gobierno. El otro componente es el talento humano en TICS, que consiste en desarrollar las capacidades de la ciudadanía en el uso de las TIC y el marco institucional. Un marco institucional coherente que pueda guiar la política de TICS de los otros tres componentes. Entonces, bajo esta agenda digital, CONATEL decidió comenzar por lo primero. Y lo primero es conectividad con equidad. Casi todos los proyectos que CONATEL hasta el momento ha estado realizando tienen que ver con conectividad con equidad y un poco de talento humano en TICS de la mano de los proyectos de acceso. Bien, ¿cuáles son los proyectos que tenemos? A la fecha, y esto le estoy hablando solo en este año, ¿verdad? Porque la ley fue reformada en diciembre del año 2013 y fue publicada hasta el 7 de marzo del 2014. Entonces, solamente en este año, en 7 meses que han transcurrido, se han conectado 133 instituciones educativas. ¿Cómo se conectan estas instituciones educativas? Son instituciones educativas públicas, obviamente, ¿verdad? Escuelas y colegios. Bueno, tenemos un proceso mediante el cual la institución educativa hace una solicitud a CONATEL, pero tiene que llenar un formato, por ejemplo, con cuántas computadoras cuenta, tiene aula tecnológica, su aula tecnológica tiene adecuación de energía eléctrica, cuántos alumnos tiene su escuela, cuántos alumnos hacen uso del aula tecnológica, tiene un maestro que imparta la clase de computación, o alguien que esté encargado de darle mantenimiento al aula tecnológica. Como podrán saber, la mayoría de las escuelas en Honduras, estamos hablando de unas 17.000, 18.000 escuelas públicas, entre el centro de educación media también, no tienen todas estas características completamente. Algunas tienen computadoras, pero tienen computadoras y no tienen un aula tecnológica, entonces tienen las computadoras en un aula que no tiene las adecuaciones eléctricas adecuadas. Tampoco tienen aire acondicionado, por ejemplo. Y si no tiene aire acondicionado, no tiene ventilación, los equipos se arruinan. Hay otras escuelas que, por ejemplo, tienen el aula tecnológica, pero no tienen energía, no tienen ni siquiera contador de energía eléctrica. Entonces tienen el poste directo, el poste de energía eléctrica. Nos ha pasado que vamos a conectar una escuela y el aula está muy bonita, con sillones, mesas, computadoras nuevas, pero no tiene contador y tiene un cable pegado directamente al poste de energía eléctrica. Entonces, como podrán entender, ¿qué pasa cuando hay subidas y bajadas de energía? Se arruinan los equipos también. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, le vamos dando prioridad en la medida de lo posible a las escuelas que ya tienen algunas ciertas condiciones específicas. Hasta el momento hemos conectado 133. ¿Con qué tipo de tecnología las conectamos? Cable modem. En las zonas urbanas, con cable modem, utilizando a los operadores que se encuentran en las zonas urbanas, como Tigo, como Claro, como Cable Color, que es más fácil hacer la solicitud y la gestión vía ellos, para poder conectarlos. En algunas zonas que son rurales y lejanas, como por ejemplo Gracias, Lempira, o Lempira en general, o Jotepeque en general, la zona occidental, es muy improbable que existan servicios de internet a través de cable modem, y lo más probable es que tengamos que conectar las escuelas a través de internet satelital, que es otro tipo de tecnología que es un poco más cara y que no necesariamente brinda las mismas velocidades de descarga que necesitan una escuela, una aula tecnológica debidamente condicionada. Bien, también hemos conectado cinco parques con un proyecto que el presidente de la República ha denominado Internet del Pueblo. Son básicamente zonas Wi-Fi en donde usted va y el internet es gratis. Usted accesa mediante un dispositivo móvil, pone en on el wifi, le van a aparecer las redes, una de las redes se va a llamar internet del pueblo, usted va a accesar a esa red, va a accesar al internet a través del explorador y le van a aparecer algunos pasos que tienen que hacer para hacer el login al internet, que es gratis, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la experiencia que hemos tenido con esto? Se han conectado como 17.000 personas entre los 5 parques hoy en día y hemos tenido muy buenos resultados. Hemos donado 338 computadoras, computadoras de última generación a estas 133 escuelas. Hemos conformado 6 CATS. Y CATS aquí, ¿qué significa CATS? Comité de Auditoría Técnica y Social. ¿Qué queremos hacer con los comités de auditoría técnica y social? Que se vuelvan sostenibles los proyectos. Nosotros no podemos ir a poner un proyecto, por ejemplo en Lempira, en donde conectamos 30 escuelas, luego nos venimos para Tegucigalpa, pero ¿quién le da la continuidad al proyecto? ¿Quién le da el sostenimiento? La misma comunidad lo tiene que hacer. Los profesores, los padres de familia, las iglesias, los líderes de la comunidad. Y esto es el concepto de las CATS, Comité de Auditoría Técnica y Social, se capacitan y son nuestros ojos en estas comunidades. Bien, y también, ¿cuál es el total de alumnos que hemos beneficiado? 85.000 aproximadamente, posiblemente más. Eso yo digo que en 7 meses pues es un buen logro. Sí, ¿cuáles son los principales desafíos? Los principales desafíos en la mayor parte de los países son los mismos cuando están iniciando en esta era de entrarle al mundo del conocimiento globalizado. Debemos reducir la brecha digital. Digamos, la conectividad que existe entre las zonas urbanas y la conectividad que existe entre las zonas rurales. El acceso y la capacidad que tienen las personas de altos ingresos de tener acceso a estos servicios, de la capacidad que tienen las personas que no tienen ingresos o que están bajo la línea de pobreza, que son aproximadamente el 60% de los hogares en el país. Tenemos que conectar la mayor cantidad de los centros educativos públicos del país. De hecho, el presidente de la República siempre menciona 15.000 centros educativos públicos en sus 4 años de gobierno. Es una meta muy ambiciosa, pero creemos que la podemos lograr. Incluyendo casi 7.000 que no tienen ni siquiera energía eléctrica. Y no es aquí que solo es de decirle a la ENE que vaya a conectar la energía eléctrica. Es que definitivamente en esa zona ni siquiera hay infraestructura de parte de la ENE. Por lo tanto, tienen que utilizar tecnología fotovoltaica, paneles solares. Muchas escuelas es la única forma que tienen de acceder a la energía eléctrica. Y definitivamente lograr la sostenibilidad económica y política de los proyectos, ¿verdad? La sostenibilidad económica se puede lograr a través de la ayuda del gobierno, pero también y más que nada a través de la ayuda de la misma comunidad, que la gente entienda que esto le sirve a ellos también para desarrollar su competitividad, su productividad, para desarrollar su municipio, y que ellos busquen las formas de darle la sostenibilidad económica a cada uno de los proyectos. Si hay que arreglar las computadoras, que busquen las formas de recolectar dinero para arreglar las computadoras. Si hay que contratar a alguien para que capacite a los docentes o a los alumnos, si hay que hacer videoconferencias con otras personas de otras partes, también que tengan esa iniciativa. Y la política, definitivamente, sin apoyo político es muy difícil lograr que estos proyectos sean sostenibles en el tiempo. Y bien, en todas las partes del mundo, una de las recomendaciones que ustedes van a encontrar para fomentar el acceso a las TIC es fomentar la demanda y fomentar la oferta. La gente tiene que entender que esto verdaderamente le sirve. Si no entiende que le sirve, entonces no lo va a demandar. Y por otro lado, la oferta. Tenemos que lograr que se desarrolle la infraestructura, que se desarrolle la infraestructura, que se generen más servicios, no solo a través de los operadores, sino a través de las mismas personas, a través de la investigación y el desarrollo, en las universidades, por ejemplo, que los alumnos empiecen a crear aplicaciones nuevas, que las puedan vender a los operadores o al mismo público en general. Esto va a generar oferta al mismo tiempo va a generar un efecto de retroalimentación en los posibles demandantes de estos servicios. Bien, esto sería, con esto concluiría ya mi presentación. Muchas gracias por su...
Agradecemos al máster Dustin Uriel Santos, director de telecomunicaciones de CONATEL, y doy paso a nuestra última panelista, la máster Patricia Hernández Cañada. Se desempeña actualmente como directora ejecutiva de gestión de tecnologías de la Universidad Nacional, dirección técnico-académica que se encarga de la implementación de la plataforma tecnológica institucional. Desde el año 2005 y hasta el 2011, se desempeñó como coordinadora general del proyecto Plataforma Tecnológica de la UNAM en convenio con la Agencia Sueca de Cooperación. Tiene una amplia experiencia y formación en el campo. Es candidata a doctora del curso del doctorado en gestión del desarrollo de la universidad. Es máster en ciencias de la comunicación con especialidad en ciencias de la información. Tiene varios certificados por Microsoft en el campo de bases de datos, redes, software, desarrollo de web, administración de servidores, seguridad informática, etcétera. Ha sido docente en diversas universidades del país e internacionales y ha participado en una diversidad de eventos internacionales como conferencista en seminarios y congresos internacionales. Dentro de su experiencia laboral, ha sido directora del Centro de Recursos de Aprendizaje de la UNA, coordinadora del Grupo de Acción del Eje Transversal Tecnologías de Información de la Cuarta Reforma, consultora internacional en el campo de las tecnologías, coordinadora general de la Maestría en Comunicación y Tecnologías Educativas y representante de la UNA ante la Mesa Sectorial de Telecomunicaciones del Proyecto Modernización del Estado. Con ustedes, nuestra directora ejecutiva de gestión de tecnologías, la máster Patricia Hernández Cañas.
Mucho gusto, muy buen día. Agradezco la cordial invitación que me hicieron para participar en este panel de prestigiadas personas en el área de la tecnología de la información y la comunicación. Voy a comenzar mi presentación, aunque tengo una parte gráfica, pero tenemos aquí que hacer un arreglo técnico para poder proyectar de cualquier manera, y como bien hablado que me iba a dar luz, también trajimos la manera tradicional por cualquier cosa y que pudiésemos de todas maneras conversar a este respecto, aunque fuese en un ambiente más romántico, ¿verdad?, a la luz de la vela. Es que es un poco divertido el hablar de tecnología, ¿verdad? Hay que tener este tipo de problemas. Es increíble hablar del desarrollo tecnológico de Honduras y tener el tipo de problemas, por ejemplo, de 7.000 escuelas que no tienen energía eléctrica. Entonces, estas cuestiones, y que el doctor Fernández, nuestro amigo de España, podrá ver la cantidad de obstáculos que nosotros enfrentamos. Sin embargo, sí, Honduras tiene, por supuesto, casos de éxito. Sí, se está haciendo mucho, y ustedes lo acaban de ver con el gente que acaba de conversar con nosotros a este respecto. Y entonces, lo que me han solicitado que yo converse con ustedes es justamente el caso de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Cómo estamos en este desarrollo? ¿Qué es lo que se ha hecho utilizando las tecnologías de información y comunicación como un eje transversal para las universidades, el caso de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras? En primer lugar, ya todos hemos visto, ya se nos ha hablado bastante de eso, que las TICs están provocando enormes transformaciones en la sociedad, inclusive marcando una característica distintiva en este momento histórico entre presente y pasado, que desde ahora nuestra sociedad ya tendrá otro tipo de denominación, como la sociedad de la información, que estamos dentro de todo un contexto de cambios. Esta sociedad de la información, o llamada también sociedad del conocimiento, todavía hay pugnas entre si es correcto sociedad de la información o sociedad del conocimiento, abarcaría mejor y definiría mejor la época que estamos viviendo. Ya en estas épocas, entonces, la importancia del conocimiento es más marcante en el sentido de producirlo, pero también cómo comunicarse para que todos manejemos el conocimiento.
la naturaleza global de la sociedad lo estamos viviendo en este momento. Estamos conectados con España, creo que estamos desvelando al doctor Fernández, por lo cual agradecemos sobremanera que él esté conectado en este momento. Utilizando la tecnología, los horarios desaparecen, sin embargo siempre hay que hacer algún sacrificio. La tecnología por eso facilita ese rápido intercambio de la información y sobre todo ahora en las épocas que vivimos esa colaboración informal a través de redes que sustituyen inclusive estructuras sociales a las cuales nosotros estábamos acostumbrados, tal como lo hemos conversado aquí, y lo que nosotros llamamos redes sociales. Ustedes vieron cómo a los hondureños nos gusta el Facebook, ¿verdad? Para decir una de las tantas redes sociales a las cuales nosotros estamos conectados. Entonces, lo que se preguntan todas las instituciones, y sobre todo la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, se preguntaba en este devenir, siendo el líder de la educación superior en el país, ¿de dónde vamos a partir? ¿Realmente vamos a partir de las necesidades que tiene la institución? Todo el mundo diría, esa es la cuestión más lógica de hacer. La universidad tiene necesidades que van a ser solucionadas con tecnología. Sin embargo, realmente existe otro tipo de consideración que debemos hacer, y es las presiones del contexto. De repente, la sociedad lo que demanda y empuja a la Universidad Nacional es justamente una modernización para la propia modernización de la sociedad en general, un cambio profundo. Es un cambio profundo en el cual la tecnología iba a ser un eje transversal, tal como se planteó. ¿Qué sucedió entonces? También, ¿vamos a partir de dónde? ¿Tenemos disponibilidad de herramientas tecnológicas o no las tenemos? El licenciado Dostin expresó excelentemente el hecho de que sin infraestructura tecnológica nosotros no podemos hacer nada. Sin ese piso donde pararnos para poder desarrollar las cosas, no podemos hacer nada, que es justamente lo que a nivel de país está trabajando ahora con Conatel. Entonces, haciéndonos estas preguntas y también viendo cómo está la situación mundial, sobre todo en el uso de las tecnologías de información y comunicación, la conectividad a Internet, viendo el top 10 de las economías, de cómo se está utilizando la tecnología, donde Finlandia ocupa el primer lugar, Singapur el segundo, cada uno está haciendo uso de las tecnologías de acuerdo a su desarrollo económico. Suecia, por ejemplo, que ocupa el tercer lugar, Holanda, Noruega, Suiza, Estados Unidos en séptimo lugar, parece mentira. Nosotros tenemos la idea de que sería el primer lugar en el uso y aplicación de las tecnologías de información y comunicación, sin embargo, en este top 10 ocupa el séptimo lugar. Hong Kong, que más bien es un enclave dentro de la gran potencia económica de China, el Reino Unido y la República de Corea, que es la que ocupa el primer lugar en cuanto a conectividad. Sin embargo, para el tipo de aplicaciones que se están haciendo ahora, ocupa el décimo lugar. ¿Qué sucede? Estos países tomaron una decisión. Cuando conversamos con los coreanos, ellos dicen, nosotros tomamos una decisión. Cuando conversamos con los suecos, nosotros tomamos una decisión como país. La decisión de utilizar las tecnologías de información y comunicación como parte de nuestra vida diaria, como parte de todo lo que hacemos. Aquí nos estamos un poco más enfocados al ámbito educativo. Sin embargo, estos países ya internalizaron el uso de las tecnologías en todos los quehaceres, desde los domésticos. Ahora hablamos del Internet de las cosas, inclusive, porque podemos manejar los equipos domésticos, los aparatos domésticos a través del Internet, por ejemplo. Entonces, estos países tomaron su decisión. Dentro de Honduras, Honduras ha tomado sus decisiones y también la Universidad Nacional. ¿Qué es lo que nosotros miramos, por ejemplo, en la parte educativa? Y lógicamente ahora está habiendo un cambio de roles, ¿verdad? Un estudiante que era antes un sujeto pasivo ha cambiado a ser un sujeto activo y ser el centro de ese proceso. Un docente que deja de ser la fuente del conocimiento, el todopoderoso, omnipotente docente, pasa a ser un guía, un gestor de recursos, un orientador y un mediador. En eso se fija entonces la Universidad Nacional. Hay una nueva estrategia entonces para trabajar con la tecnología. En primer lugar, el estudiante al centro, el cambio de roles de las personas. El estudiante ahora debe ser una persona que sea capaz de resolver problemas y de tomar decisiones por sí mismo. No solamente una persona que escucha y reproduce. una persona con curiosidad intelectual, con habilidad para encontrar, para seleccionar y estructurar y evaluar información. Una persona que colabora con los demás, que se comunica, que tiene poder de negociación, que tiene un pensamiento crítico y también un pensamiento creativo. Por eso es que pasa de ser de sujeto pasivo a ser un sujeto activo. Se cambian entonces todos los escenarios. Ahora estamos enfrentando otro tipo de escenarios que no el normal que enfrentábamos antes nosotros en todas las aulas de clase o cualquier proceso educativo, ya sea este formal o informal. Los escenarios han cambiado enormemente justamente por la cuestión de la infraestructura tecnológica. Hay cambios entonces en la formación docente. Y nos decía Einstein, la verdad es que todos somos ignorantes. Y dicen ustedes, qué insulto, pero la verdad es que no todos ignoramos lo mismo. Y surge entonces ahora un nuevo tipo de analfabetismo. Se imaginan ustedes, por ejemplo, a una persona con grado de doctorado, decirle, ustedes analfabeta tecnológico. Sobre todo en la Universidad Nacional sería tomado como un grave insulto. Sin embargo, debemos nosotros entender que Honduras tiene que superar, además del analfabetismo tradicional, el nuevo analfabetismo que estamos sufriendo, que es el analfabetismo tecnológico. Entonces tenemos todavía un reto más grande que nosotros que saltar para poder llegar realmente al desarrollo deseado. Los procesos comunicativos cambian enormemente, sobre todo si uno tiene infraestructuras tecnológicas, ¿verdad? Cambian los protocolos, los códigos de intercambio para que nosotros nos podamos comunicar. Cambia enormemente la forma de la comunicación humana al momento de ser mediada por la tecnología. Comenzamos a comunicarnos más, a ser parte de redes y a manejar y a dominar otro tipo de códigos, inclusive a veces en detrimento de los códigos normales que nosotros utilizamos para comunicarnos. Por ejemplo, todo el mundo está protestando, y sobre todo con el uso de las redes sociales, están matando el español, están matando nuestro idioma en el sentido de la manera como las personas entonces ahora quitan letras, ponen letras, una letra tiene, es un concepto, etcétera, etcétera. Esos son nuevos tipos de estudios que podrían hacerse para después. Entonces los procesos comunicativos cambian enormemente. Todo esto es lo que se mira en el mundo, todo esto es lo que miraba la Universidad Nacional que estaba sucediendo. Cuando la tecnología interviene en estos procesos comunicativos, entonces nosotros tenemos infraestructura. Si tenemos infraestructura, tenemos redes informáticas que transportan datos, que sirven de hospedaje para los clientes como servidores o ambas cosas. Toda la comunicación se hace mediante computadoras. Las reglas se denominan por protocolos que rigen estas comunicaciones. Las redes más grandes se subdividen en redes más pequeñas que pueden administrarse utilizando un diseño jerárquico por capas. Cada hospedaje de una red necesita también una dirección física ya de las propias herramientas que nosotros utilizamos. Ya no tenemos nosotros solo que utilizar la dirección física de la casa, la dirección del teléfono, por ejemplo, sino también el direccionamiento de los propios equipos que nosotros utilizamos. Por eso es que un buen diseño de red requiere de una buena planificación de red. ¿Qué sucede entonces con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras? Todos estamos sabidos aquí que por la gran presión social que se ejerció para un cambio, para la mejoría de la calidad educativa de la universidad, nosotros nos vimos inmersos y entramos en un proceso de muchos años que se llama la reforma universitaria. ¿Qué sucede con esto? ¿Qué buscaba la UNA? Sobre todo en el área educativa, buscaba tener esos atributos de una buena práctica educativa. ¿Cuáles son, según la UNESCO, los rasgos que caracterizan esas buenas prácticas educativas? Instituciones innovadoras que desarrollan soluciones nuevas y creativas. Estas instituciones que sean efectivas, que demuestren un impacto positivo y tangible sobre las mejoras. Instituciones con proyectos sostenibles por sus exigencias sociales, económicas y medioambientales. Que esto pueda mantenerse en el tiempo para producir efectos duraderos y que esto sea replicable y que sirva como modelo para desarrollar políticas, iniciativas y actuaciones inclusive en otros lugares. a eso, esa era la visión de la Universidad Nacional. ¿Cómo solucionar esto? ¿Cómo llegar a todo esto? La universidad entonces decide en diversos talleres, reuniones, y se conforman comisiones y se establecen 9 programas prioritarios de la reforma universitaria. Ese séptimo programa de la reforma universitaria es justamente el que tiene que ver con todo el desarrollo de la infraestructura tecnológica de la Universidad Nacional y que está compuesto por 4 metas. Entre esas metas están, en primer lugar, establecer una infraestructura que nos permitiese comunicarnos. Cuando llegó aquí la cooperación sueca queriendo ayudar al desarrollo de la investigación, dijeron ellos, ¿cómo las personas van a investigar si no tienen cómo comunicarse? No se pueden comunicar ni entre ustedes, mucho menos pueden comunicarse con los científicos de fuera. Entonces necesitamos una infraestructura. La segunda meta entonces, lo que hablamos sobre el analfabetismo digital, que no fue tomado como tal en ese momento, sino solamente decir el desarrollo de capacidades, teniendo infraestructura y teniendo programas y proyectos que se desarrollen en el área educativa. Otra cosa muy importante, no podemos manejar una institución si también su área gerencial no está debidamente automatizada. Entonces, procesos de automatización del área gerencial para poder manejar una institución como esta, que justamente el doctor Fernández nos estaba hablando de todos estos indicadores que permiten medir entonces el desarrollo de las TICs en las universidades. Y la cuarta es permanentemente el desarrollo tecnológico de la universidad y de proyectos de innovación educativa mediada por tecnología, como lo trabaja una dirección especial de la Vicerrectoría Académica de la Universidad, que es la Dirección de Innovación Educativa. ¿Por dónde comenzar? Teníamos que planificar, teníamos que sentar las bases, teníamos que marcar el rumbo, teníamos que ver cuáles eran las rutas. Entonces, la universidad, por supuesto, escribe su plan maestro de desarrollo de tecnologías de información y comunicación y redacta lo que son las políticas de tecnología de información y comunicación. La verdad, nosotros nos enorgullecemos de tener esta documentación, que es la base realmente del desarrollo de la universidad, porque eso es lo que a nosotros nos marca el rumbo. A veces las personas piensan que lo único que necesitamos nosotros es tener internet en todos lados, pero en una institución educativa tiene que tener un porqué, tiene que tener un para qué y tiene que tener un cómo lo voy a utilizar. Eso está justamente dentro de esta documentación. ¿Que había que hacer inversión? Por supuesto. Hasta el momento llevamos invertidos más o menos 284 millones de lempiras. Una primera inversión con ayuda sueca de 110 millones de lempiras, y después una inversión propia de la Universidad Nacional, que ya sobrepasa inclusive la cooperación internacional, de 174 millones de inversión propia. ¿Qué es lo bueno de esto y qué es lo que estas cifras nos quieren decir? No solamente que cuánto dinero se ha gastado en la universidad en la plataforma tecnológica, sino que es el reconocer que un eje transversal como las tecnologías de información y comunicación son realmente las que van a ayudar a la transformación de la universidad como líder de la educación superior en Honduras. La universidad no tenía ni siquiera un lugar, una dirección, un departamento que ayudase a manejar este desarrollo tecnológico, que viese que se cumpliese con las políticas de tecnología de información y comunicación. Y por eso entonces decide crear una nueva unidad que se llama Dirección Ejecutiva de Gestión de Tecnología, que nace de lo que en su época se llamó el Centro de Recursos de Aprendizaje, que todos conocen por la sigla CRA. Desde ese momento entonces, dentro de la estructura universitaria, ya se cuenta con lo que las personas conocen como dirección TICS en algunas universidades, como unidad informática, como dirección de tecnología o como dirección ejecutiva de gestión de tecnología, como se conoce en la Universidad Nacional. Entonces, nuevamente, ¿por dónde vamos a comenzar? Teníamos que comenzar por tener esa base. Ningún proyecto de aplicación de tecnología, si no tiene esa base donde asentar las aplicaciones, no estaríamos haciendo nosotros nada y estaríamos botando las inversiones. Necesitábamos una infraestructura tecnológica pensada justamente para la educación. Es así como surge un proyecto que se llama Plataforma Tecnológica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. una universidad como la nuestra, que cuenta con un campus en la ciudad de Tegucigalpa y 8 campus regionales, con 9 centros de recursos para el aprendizaje a distancia, con 5 telecentros universitarios, con una población estudiantil que fluctúa entre los cada periodo entre los 72.000 a los 82.000. Yo estaba viendo los datos que nos ofrecía el licenciado Dostin de la cantidad de alumnos que han sido beneficiados. Solo la población de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es igual al beneficio que Conatel en este momento ha tenido con la aplicación de la tecnología, porque son 85.000 personas. Entonces, ¿qué necesitábamos? Una infraestructura de TIC a través de una plataforma tecnológica que ofrece servicios a toda la universidad, en cualquier nivel y en cualquier ubicación. Necesitábamos el desarrollo de TIC en cuanto a infraestructura, pero teniendo en cuenta los siguientes objetivos: tener una sostenibilidad técnica, una sostenibilidad económica y que fuese escalable. También una infraestructura con una visión de 15 a 20 años por lo menos, porque la obsolescencia de la tecnología, sobre todo de las herramientas tecnológicas, es algo que nosotros llevamos un poco, lo podemos enfocar de dos lados, de manera positiva y manera negativa. Positiva en el sentido que cada vez más tenemos mejores herramientas y de mejor calidad, pero negativa en el sentido de que la obsolescencia informática está por lo menos calculada en 3 meses. Usted compra su mejor computadora, hasta quita un préstamo para comprar lo último que hay, ¿verdad? Y a los 3 meses su computadora ya está obsoleta. Entonces, nosotros necesitamos sostenibilidad. ¿Qué hace la UNAP? Entonces, crea y conforma lo que se llama la red UNANET. Y conforma una red viaria extendida que abarca todos los centros regionales y las diversas regiones o polos de desarrollo que maneja la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ya sea a través su conectividad a través de microondas o de fibra óptica. Crea redes llamadas redes de campus en cada uno de los centros regionales. Estas son las fotografías de cada uno de los campus de los centros regionales de la Universidad Nacional. Cada campus está teniendo un desarrollo idéntico al desarrollo que se ha tenido en la ciudad de Tegucigalpa, con sus respectivos anillos de fibra óptica y el desarrollo de las redes internas en cada uno de los edificios de la Universidad Nacional. Tenemos mayores retos. La Universidad Nacional, aparte desde hace 2 años, incorpora dentro de su infraestructura lo que es el Hospital Escuela Universitario. Por fuerza nosotros también, y la plataforma tecnológica entonces debería tomar en cuenta el Hospital Universitario, que está conformado por 2 bloques, el bloque médico quirúrgico y el bloque materno infantil. Entonces comenzamos nosotros a instalación de infraestructura, a instalar aplicativos, software de recursos humanos, software administrativo financiero, aplicativos de identificación de los recursos humanos y toda la instalación de la red de área local. Para el Hospital Escuela Universitario también se desarrolla lo que es un plan maestro de desarrollo tecnológico en TIC del Hospital Escuela. Este tipo de trabajo es un tipo de trabajo que de pronto las personas no la miran, porque son tipo de trabajo de base con el cual usted solamente ya cuando tiene productos o ve que se puede comunicar, usted mira entonces qué es lo que se ha estado haciendo en cuanto a infraestructura tecnológica. La universidad decidió instalar fibra óptica subterránea, tanto para las redes de campus de la Universidad Nacional, y este es un ejemplo, por ejemplo, de una instalación. Esos paisajes tan lindos que se miran son este ejemplo es en la ciudad de La Ceiba. Pero todo esto es cada uno de los centros regionales. Se han instalado diversos nodos de telecomunicaciones. Cada edificio de la universidad tiene lo que es lo que nosotros llamamos un cuarto de telecomunicaciones, que permite que nosotros hagamos extensiva la red a cada una de las aulas de la universidad. Habemos muchos de nosotros que de repente ni siquiera nos damos cuenta que dentro de la propia aula ya tenemos desarrollo tecnológico, porque tal vez no miramos el equipo, pero la conectividad sí ha llegado a las aulas y existen puntos de red instalados en cada una de las aulas universitarias. Otros retos son el hecho de tener el equipo para poderlo instalar en cada una de las aulas, y tal como miden los indicadores que el doctor Fernández nos dijo, de poder tener ese equipo como un proyector multimedia, entonces, para poder hacer nuestras presentaciones de acceso a las páginas web, por ejemplo, al campus virtual de la universidad, y poder trabajar en cada una de las aulas. Todavía tenemos retos que cumplir, que tienen que ver no solamente con la compra de equipo y el desarrollo de herramientas, tiene que ver inclusive con los problemas socioeconómicos del país, con el problema social de la seguridad del país. Hemos desarrollado entonces redes de área local en cada una de las aulas, como les decía en este momento, en cada uno de los campus universitarios, un lugar para que las personas puedan interconectarse. La universidad tiene un muy buen data center, muy bien calificado, que inclusive brinda servicios de manera externa, tiene un área de hosting para poder ayudar al gobierno de la República y otras instituciones gubernamentales. El centro de datos, por decir así, como el cerebro electrónico de la Universidad Nacional. Y es ahí donde convergimos todos nosotros en estos nuevos tipos de comunicación con infraestructura tecnológica. ¿Cuánto invertimos nosotros en tecnología? ¿Cuánto invertimos nosotros, por ejemplo, en Internet? Mensualmente la universidad paga casi 1,000,000 de lempiras en Internet. Tenemos 16 megas y 38 unos, con una ampliación prevista de 25 unos para solo para transporte de datos, porque son dos cosas que se manejan. Una es el uso de Internet y otra es el transporte de datos. Para el área gerencial, sobre todo el área administrativo financiera y de los procesos que son gerenciales de la universidad, nosotros ocupamos lo que se llama transporte de datos dentro de las redes de la universidad, porque no deben ser públicas, esas son solamente datos que se manejan dentro de la universidad. Y lo otro es justamente el acceso al mundo, el acceso al Internet. Vean ustedes entonces, qué bueno que ustedes conozcan estos datos, porque muchas veces, a veces en la universidad dicen, si yo no tengo Internet, pero yo no tengo tal cosa. La inversión es grande y lo que nosotros más deseamos es que se haga un buen uso de estas tecnologías. Son 270 megas de conectividad a Internet para todos los centros regionales, para el Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional, que queda aquí en Comayagüela, para la Facultad de Medicina, que está a 4 kilómetros del campus principal de Tegucigalpa, para el hospital Escuela. La universidad tiene cobertura en todos sus lugares. La televisora universitaria, que inclusive está fuera del campus también, no solo tiene conectividad, sino que tiene una conexión de fibra óptica que le permite que eventos como este, por ejemplo, salgan al vivo o ellos lo puedan retransmitir por el canal streaming que tiene la televisora universitaria. ¿Qué más? La verdad es que la Universidad Nacional tiene dos enfoques. Un enfoque, como les decía yo, gerencial, de administración de la propia universidad, y un enfoque también educativo. Entonces nosotros tenemos diversos tipos de sistemas de información que ya son aplicaciones que corren encima de esa infraestructura tecnológica y que sirven para la toma de decisiones de la gerencia. La universidad maneja y ha desarrollado de manera propia hasta este momento 23 sistemas de información. Estos 23 sistemas están en funcionamiento. Se trabaja mucho también ahora en el desarrollo para aplicaciones en la telefonía móvil, sobre todo en estas secciones de la universidad, como la biblioteca, el registro estudiantil y también otros servicios al usuario. ¿Por qué? Ya lo hemos sabido y aquí nos han explicado muy bien, el mayor acceso que existe en Honduras es justamente con telefonía móvil. Entonces, hacia eso se mueve también entonces la Universidad Nacional. Se han instalado de manera física también diversos centros que nosotros llamamos de acceso al conocimiento en puntos estratégicos de desarrollo, que son laboratorios en los cuales se puede trabajar con acceso a los diversos servicios que tiene la universidad. Perdón. Esto que ustedes ven acá es justamente uno de los servicios que se brinda, que es justamente perdón, la Biblioteca Virtual de la Universidad Nacional, que brinda servicios a diversa cantidad de usuarios. Poseemos también una unidad digital de información. ¿Por qué? Porque ahora nuestra manera de comunicarnos es a través no solo de medios físicos, sino de medios digitales. Sobre todo se han cambiado y se trabaja muchísimo con repositorios institucionales que permiten que nosotros tengamos documentación digital y que se intercambie con diversas universidades o también con el gobierno de la República o de manera internacional. ¿Cómo lo estamos haciendo ahora que vamos a trabajar? Tuvimos una reunión el día de ayer justamente con la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos para hacer intercambio de información y formar parte de la Gran Biblioteca Mundial Digital que existe, que es manejada por la Biblioteca del Congreso. Tenemos un repositorio de patrimonio documental hondureño de documentos que nosotros estamos colaborando a guardar y a preservar. Honduras tuvo una gran lección el año 1998, que yo sé que todos ustedes no lo van a olvidar jamás, no lo vamos a olvidar nunca. Se perdieron vidas y se perdió también la parte de la historia del país que estaba en documentos. Desde ahí nosotros vimos que podíamos solucionar esto con la tecnología. Entonces, tenemos software que permite el acceso al patrimonio de Honduras y la digitalización de diversos documentos históricos. Tenemos áreas de acceso tecnológico, se han conformado diversas áreas para los estudiantes, para los docentes, para los investigadores, para la sociedad en general, brindando a ellos diversos recursos multimedia de manera de acceso gratuito. Se han hecho redes de salas de videoconferencias en los centros regionales. La DIE tiene también sus equipos de videoconferencias que permiten trabajar con la educación virtual, pero también se permiten también hacer charlas y retransmitir eventos a través de las redes de videoconferencia. Como lo vemos acá, por ejemplo, hicimos una retransmisión de un evento que se estaba llevando a cabo en el Banco Centroamericano y fue retransmitido a toda la Universidad Nacional. Tenemos el desarrollo del learning o de la educación virtual, se han capacitado docentes, tenemos un campus virtual que permite justamente la aplicación de los desarrollos virtuales como los que maneja la DIE. Tenemos entonces un diverso ambiente virtual que se maneja. Tenemos sobre todo esto, la modernización de las bibliotecas a través de la tecnología. Este ha sido uno de los retos más grandes que nosotros hemos enfrentado, porque ha sido un poco difícil la comprensión de las personas al respecto de que la biblioteca no es más aquel lugar lúgubre, tradicional, sin movilidad, donde más bien se regañan las personas porque hacen ruido, sino que un tipo de biblioteca diferente que está más bien al acceso de ustedes en su teléfono celular, por ejemplo. Esta modernización de las bibliotecas, mucha gente a veces en la universidad pregunta, ¿y por qué está en la dirección de tecnología en la biblioteca? No hay unidad que tenga más que ver con la tecnología que justamente las bibliotecas. Por eso hablábamos de una biblioteca virtual de aplicativos y talento humano que ponemos a la orden de todos, con diversas aplicaciones, herramientas de comunicación, con redes sociales que se manejan en la universidad a través de su plataforma tecnológica. Y lo último es, entonces, preguntarnos por qué es importante el desarrollo TIC de la Universidad Nacional para la educación superior en Honduras. Porque no es solo nuestra universidad, no es solo esta entidad de educación superior. En primer lugar, porque la UNA tiene el mandato constitucional de liderar la educación superior en Honduras, y esto significa entonces también colaborar, ayudar y tratar de desarrollar toda la educación superior, porque tiene un pilar fundamental que es la vinculación con la sociedad, porque tiene proyectos de impacto a nivel superior como la Red Áurea de la Biblioteca Virtual, las certificaciones técnicas de talento humano. Es uno de los 250 centros alrededor del mundo de capacitación en tecnología IP nombrada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, porque formamos los técnicos inclusive del Gobierno de la República, porque tenemos proyectos de alfabetización digital, porque se comparte con todas las universidades más de 20.000 títulos de revistas académicas científicas, porque se comparten más de 129.842 libros electrónicos. Muchísimas gracias por su atención.
Agradecemos a nuestros tres panelistas. Estamos sobre tiempo, pero si hubiese alguna interrogante para cada uno de ellos, disponemos solamente de 10 minutos para que pudiesen hacer las preguntas. Y le pediría al licenciado Carlos Pineda y a la doctora Iriarte y a César que me le ayude a pasar la silla, porque comenzaré con dos preguntas que ellas tienen del panel anterior. Enfrente, si me le pone una silla al licenciado Pineda y una silla a la doctora Claudia Iriarte, y comenzaríamos con las preguntas que les entregaron a ellos. Daría yo el pase a la doctora Claudia Iriarte y luego al licenciado Pineda, si pasa. Y luego tengo aquí dos preguntas que son las que daré, una para el doctor Fernández y otra para dirigida a mí que estuve en el otro lado. Tengo espacio para otra pregunta nada más, si tuvieren. La doctora Claudia, si me le pase el micrófono. Y luego al licenciado Pineda, que ya tenían dos preguntas. Luego tengo una para el doctor Fernández.
Sí, en el panel anterior nos habían planteado la siguiente pregunta. De acuerdo a la agenda de Guadalajara, ¿qué papel juega la educación a distancia en el eje de trabajo de la Universidad Creativa e Innovadora? Yo creo que el tema de la educación a distancia abarca todos los elementos que estaban planteados en la agenda de Guadalajara, la cual nos habla, por ejemplo, de una universidad comprometida. Cuando vemos el tema de la dimensión social de la universidad y la ampliación de cobertura y la propuesta de equidad que se plantea desde la universidad acercándose a los diferentes espacios geográficos de la República a través de su oferta tanto semipresencial como virtual, pues es precisamente ese compromiso social de la universidad, en lugar de que el estudiante se mueva a los centros universitarios, en la universidad que llega a sus comunidades y permite pues esa flexibilidad de horarios y esa adecuación a las necesidades de los estudiantes a distancia. Por otro lado, también es una universidad sin fronteras. La tecnología virtual permite entonces esa movilidad y ese intercambio de conocimientos sin fronteras geográficas, de espacio y de tiempo. También tiene que ver con la universidad formadora en términos de lo que permite de la renovación y actualización de la calidad de la enseñanza y de los contenidos académicos, y por otro lado también permite lo que tiene que ver con la universidad creativa e innovadora y la capacidad de investigación que puede fomentarse en los estudiantes que están matriculados en la modalidad de distancia, en términos de que se inserta de una manera más expedita lo que es la investigación aplicada, porque los estudiantes no tienen que esperar a cursar sus estudios en otra comunidad, moverse e insertarse en esa comunidad hasta que culminan los mismos, sino que pueden ir aplicando tanto el conocimiento que adquieren a través de las aulas de clase, el conocimiento que puede obtenerse a través de la investigación y aplicarle en el mismo contexto del cual los estudiantes no han salido. De tal manera que realmente la educación a distancia pues permite el abordaje de esa universidad que se pretende y que es uno de los sueños también de la Universidad Autónoma de Honduras.
Le daría el micrófono al licenciado Pineda, para que brevemente nos comparta la respuesta. Luego haré el interrogante al doctor Antonio Fernández.
Muchas gracias. Teníamos una pregunta que nos hicieron llegar, que se refiere a cómo integrar la innovación en generación de conocimiento de manera práctica entre los centros regionales, los telecentros, centros de recursos de aprendizaje a distancia, más allá solo del plan de redes de información. Bueno, después de escuchar realmente los panelistas de este momento, quedamos mucho más claros con relación a la respuesta que tenemos que dar a esta pregunta, porque efectivamente nos damos cuenta que ya contamos con una infraestructura que nos puede ayudar muchísimo. Pero concretamente creo que tenemos que entender de que no podemos nosotros pasar a procesos serios de generación de conocimiento si no estamos conscientes de que tenemos que hacer también investigación seria y responsable. Es decir, tenemos que preocuparnos por tener buenos investigadores, empezar a formar investigadores, ¿no? Y como se refiere acá a los centros, a muchos centros que existen en todo el país, yo creo que hay que definir una estrategia muy clara de cómo hacer ese trabajo. Es decir, pienso que debemos de empezar también a pensar de crear redes de investigadores intercentros, interredes, tal como está planteado en este momento. Pero bueno, todo esto debe formar parte de una estrategia de trabajo que nos lleve justamente a poder generar un nuevo conocimiento que sirva de apoyo a todos los demás procesos, sobre todo a los procesos propiamente académicos que tiene la universidad. Gracias.
Tengo una pregunta para el doctor Antonio Fernández. Para la investigación en las universidades latinoamericanas, ¿se consideró la variable pública-privada? ¿Por qué no se evaluó el tercer nivel, el de gobierno, en esta muestra?
Bueno, sí que se ha considerado la variable universidad pública y privada. De hecho, hay análisis concreto donde se comparan esas posibilidades, esas características en el estudio a nivel español que lleva más años realizándose. Y la verdad es que en cuanto al equipamiento tecnológico y políticas tecnológicas, en España no hay una diferencia notable entre las universidades privadas y las universidades públicas. Sí que entiendo que cuando analicemos esa situación con más detalle en las universidades latinoamericanas podemos encontrar diferencias, pero me he dado cuenta que si bien el sistema universitario español es homogéneo, en Latinoamérica cada país cuenta con una idiosincrasia tal que, por ejemplo, la universidad privada apenas existe o no es relevante en Argentina y sin embargo en Chile sí lo es, por decir algo. Entonces vamos a encontrar una diversidad tal de situaciones que lo público y lo privado no va a ser tan importante como las propias políticas o las situaciones locales en cada geografía. Creo que cuando hablamos de gobierno de TI, una de las bases de este concepto es el que la gobernanza y la manera de planificar las tecnologías debe ser un elemento independiente de la naturaleza de cada universidad, pública, privada, localización geográfica, tamaño, antigüedad. Creo que de alguna manera hay que montar estrategias, planificar y establecer políticas independientes de la naturaleza de la universidad. Porque al final, aunque la situación actual de la universidad desea competir, y siempre digo competir entre comillas, porque muchas veces la competencia no es una competencia industrial, no es una competencia empresarial, sino se convierte casi en una colaboración. Hay que competir con universidades cercanas. Sin embargo, el concepto de universidad digital y el modelo de universidad al cual tendemos es una universidad bastante más global de lo que son actualmente, y entonces la distinción entre público y privado, la distinción geográfica, empieza a perder sentido.
Bueno, muchísimas gracias al doctor Fernández. Y Y hay una pregunta para el Máster Santos. Cuando habla de datos de conectividad a centros en energía eléctrica, con hacer sustraer los gastos de inversión para instalación de paneles solares.
Sí, gracias por la pregunta. Y precisamente para eso se ha creado el FIT, el Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. Entonces, lo que se hace o lo que se está pensando hacer, porque todavía no hemos establecido un proyecto de grandes magnitudes para darle energía fotovoltaica a estas escuelas, es agarrar una gran cantidad de escuelas y se va a licitar un proyecto para poderle dar este tipo de energía. Hay otros proyectos de cooperaciones internacionales que nos ayudan. Por ejemplo, la Organización Iberoamericana para el Desarrollo tiene un proyecto que se llama Luces para Aprender, en donde ellos tienen programado darle este tipo de energía a unas 16.000 escuelas en toda América Latina. Y de hecho en Honduras ya le han dado este tipo de solución a aproximadamente 20 escuelas. Entonces también tenemos organizaciones amigas que nos ayudan. Conatel lo que hace es, como les decía, gestionar los proyectos que van encaminados a buscar estas soluciones, pero no lo hace directamente del presupuesto asignado a Conatel.
Bueno, con estas interrogantes damos por cerrado este panel, agradeciendo a nuestros panelistas, al doctor Fernández por la amabilidad de habernos aguantado en conexión durante este tiempo. Esperamos seguir en contacto con ellos y conocer el otro año los resultados de University, donde este año 2014 la universidad sí forma parte de ese estudio, y será interesante la información que nos revele en el camino de tener un gobierno de las TIC eficiente en nuestra institución. A ustedes muchas gracias por haber dispuesto de tiempo para acompañarnos en esta reflexión académica. Muchísimas gracias y buenas tardes.